UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tierra de Nadie, el podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidas y bienvenidos a Tierra de Nadie, el podcast mensual donde abrimos espacio al tercer sector y a las historias que impulsan el cambio social.
Un proyecto de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana en colaboración con UPV Podcast. Y ya lo sabes, puedes escucharnos cuando quieras en podcast.upv.es.
Recordad que en el control técnico nos acompaña Sari Zorio, en la edición y control técnico de este podcast, y en el micro Irene Canales y José María Casado.
En este episodio de febrero reflexionamos sobre tres fechas importantes: el Día del Cáncer Infantil, el Día del Síndrome de Asperger y el Día Mundial de las ONG.
Hoy en la sección de entrevistas nos acompañará Alba Madera de la Fundación Despierta Sonrisas, una entidad que no solo acompaña a la infancia vulnerable, sino que consigue además algo maravilloso: convertir apoyo escolar, talleres y actividades de ocio en pequeñas chispas que despiertan, literalmente, sonrisas y oportunidades.
Y como siempre, contaremos con Amparo Quilis, responsable de Acción Social y Voluntariado de la UPV, que nos acerca a la actividad solidaria de nuestra comunidad universitaria.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
Cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, una iniciativa nacida en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional del Cáncer Infantil. Un día para recordar que detrás de cada diagnóstico hay una historia que merece todo nuestro apoyo, tratamiento y esperanza.
El objetivo es sensibilizar sobre una enfermedad que afecta a miles de niños y jóvenes en todo el mundo. La visibilización es clave para fomentar el diagnóstico temprano, que marca una enorme diferencia en las opciones de curación.
El cáncer infantil aparece cuando células malignas crecen de forma descontrolada en edades muy tempranas. Y lo más difícil es que hoy en día se desconoce lo que lo provoca. No hay un factor claro que explique por qué unos niños se enferman y otros no.
Entre los tipos más frecuentes encontramos la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Cada caso es distinto, pero todos requieren atención especializada, recursos y acompañamiento familiar.
Aún así, a pesar de todo esto, hay un mensaje esperanzador. Gracias a los avances científicos, muchos niños diagnosticados a tiempo logran superar esta enfermedad. Su capacidad de recuperación es enorme y los nuevos tratamientos son cada vez más eficaces.
El gran reto está en la desigualdad. En muchos lugares del mundo, los niños que viven en situaciones de pobreza o con sistemas sanitarios débiles no pueden acceder al tratamiento que necesitan, y esa desigualdad sigue costando vidas.
Por este motivo es fundamental invertir en salud, investigación y programas de apoyo. Hay que poner más recursos y así la ciencia podrá mejorar los tratamientos y acercarse a descubrir el origen de esta enfermedad.
Este día quiere recordarnos que el cáncer infantil no es solo una cifra. Es un recordatorio de la importancia de acompañar, de cuidar y de garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de seguir creciendo.
Y queremos enviarles un mensaje tanto a estos niños con cáncer infantil y a su familia: no estáis solos. El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha que coincide con el nacimiento de Hans Asperger, el psiquiatra austriaco que hace casi un siglo observó un patrón de comportamiento muy particular en un grupo de niños.
En sus notas describía que estos niños tenían una sensibilidad especial hacia la personalidad de quienes les enseñaban. Decía que podían aprender, pero solo cuando sentían comprensión auténtica, afecto y, sobre todo, un trato cercano y con sentido del humor.
Asperger afirmaba que la actitud emocional del adulto influía directamente en el estado de ánimo y en el comportamiento del niño. Una idea que hoy sigue siendo clave para entender cómo acompañar a las personas dentro de este espectro autista.
Aunque estos estudios datan de los años 40, no fue hasta los años 90 cuando sus descripciones empezaron a tener un papel central en la investigación del autismo y otros trastornos del neurodesarrollo.
El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista y es uno de los perfiles más frecuentes. No implica discapacidad intelectual, pero sí diferencias en la comunicación social y en la forma de interpretar el mundo.
Las personas con Asperger pueden tener dificultades para entender normas sociales implícitas, ironías o dobles sentidos, y eso puede generar malentendidos o conductas que parecen extrañas para quienes no conocen su neurodiversidad.
Pero esto no significa que no puedan llevar una vida plena y exitosa. De hecho, muchas personas con Asperger destacan por su creatividad, su capacidad de concentración y su forma única de ver el mundo.
Algunos nombres conocidos ayudan a romper estigmas. Por ejemplo, Andy Warhol, que transformó el arte contemporáneo, tenía serias dificultades para relacionarse socialmente. Steven Spielberg reconoce que su forma intensa de trabajar, obsesionándose con cada detalle, está ligada a su perfil Asperger. Y Tim Burton, a menudo visto como excéntrico, ha convertido su manera particular de entender la realidad en un sello cinematográfico único.
Hoy en día se ha avanzado muchísimo en la detección precoz, en apoyos educativos y en comprender que este síndrome de Asperger no es un problema a corregir, sino una forma distinta de procesar la información y de relacionarse.
Este día busca, sobre todo, promover la inclusión, el respeto y la empatía. Recordar que, con apoyo y comprensión, las personas con Asperger pueden desarrollar todo su potencial sin renunciar a lo que las hace únicas. El 27 de febrero se celebra el Día Mundial de las ONG, una fecha para reconocer el enorme trabajo de quienes impulsan proyectos sociales en todos los rincones del planeta, un día para visibilizar su impacto y recordar que, sin ellas, muchas causas esenciales quedarían sin respaldo.
Esta efeméride nació en el año 2010 gracias a la iniciativa de un estudiante de posgrado llamado Marcis Liors Skathmanis, que investigaba sobre el derecho internacional y la legislación de ONG. Su propuesta fue reconocida oficialmente durante el foro de la ONG del Mar Báltico que se celebró en Vilnius, Lituania.
Cuando hablamos de una ONG, hablamos de una organización sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la vida de las personas. Desde la defensa de los derechos humanos hasta la acción ambiental, el apoyo a la infancia o la intervención en emergencias.
Este término empezó a usarse a finales de los años 40 en documentos oficiales de Naciones Unidas y era para referirse a organizaciones que, aunque no pertenecen al gobierno, tienen como objetivo el bien social. En otros países se conoce también como organización sin ánimo de lucro, pero la esencia es la misma.
Su financiación es muy diversa. Pueden recibir apoyo de gobiernos, de fundaciones, de empresas privadas y, por supuesto, de miles de ciudadanos que colaboran con donaciones o voluntariado. Esa mezcla hace posible que sigan funcionando y creciendo.
Hoy en día existen ONGs dedicadas prácticamente a cualquier causa. Algunas son referentes a nivel mundial, como es UNICEF, centrada en los derechos de la infancia, Amnistía Internacional, dedicada a los derechos humanos, o por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que actúa en emergencias humanitarias.
También están Greenpeace, enfocada en el medio ambiente, Cruz Roja, presente en desastres y crisis, Oxfam, centrada en la lucha contra la pobreza, o Save the Children, que protege a la infancia en todo el mundo. Todas diferentes, pero todas necesarias.
El Día Mundial de las ONGs es también una oportunidad para reunir a quienes trabajan en este sector. Por eso, en muchos países se organizan conferencias, charlas y encuentros, tanto presenciales como virtuales, donde se comparten experiencias y desafíos.
También se celebran premios y reconocimientos, talleres con escuelas y universidades y actividades de sensibilización para acercar a la ciudadanía el trabajo real que realizan estas organizaciones, desde proyectos locales hasta operaciones internacionales.
Porque al final, este día no solo homenajea a las ONGs, sino a todas las personas que colaboran en ellas, como es el voluntariado, los profesionales, los donantes, entidades aliadas y demás.
Un recordatorio de que, cuando la sociedad civil se organiza, puede cambiar vidas.
Y ya que hablamos de recordatorio, no olviden que este año 2026, Naciones Unidas lo ha nombrado Año del Voluntariado, de los voluntarios y voluntarias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. la asociación.
La Fundación Despierta Sonrisas es una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar las oportunidades educativas y sociales de la infancia y las familias en situación de vulnerabilidad. Su labor se centra en ofrecer apoyo escolar, talleres de desarrollo personal, actividades de ocio educativo y programas de voluntariado que acompañan a niños, niñas y jóvenes en su crecimiento.
Además, promueve la sensibilización social sobre la importancia de la educación y la participación comunitaria. En la Comunidad Valenciana, la Fundación desarrolla sus proyectos de manera colaborativa con centros educativos, administraciones públicas y otras entidades sociales, adaptando cada programa a las necesidades locales y asegurando un impacto sostenible en las comunidades. A través de estas iniciativas, se busca garantizar que la infancia tenga acceso a recursos educativos, apoyo emocional y oportunidades de desarrollo integral, contribuyendo a reducir las desigualdades y fortalecer el tejido social.
Actualmente, la Fundación está desarrollando iniciativas muy interesantes en la provincia de Castellón, donde ha iniciado proyectos específicos para acompañar a familias y menores, y por este motivo hoy tenemos en Tierra de Nadie a Alba Madera de la Fundación Despierta Sonrisas, que nos contará de primera mano cómo se articulan esos programas y cuál es su impacto en la provincia.
Bienvenida, Alba. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas normalmente?
Hola, gracias. Pues yo, como un resumen, soy una técnica de la Fundación que trabaja en la zona específica de Castellón. Nuestro trabajo es ir a los coles, como habéis comentado, a hacer talleres de ocio socioeducativo. Entonces solemos ir en horario siempre extraescolar, o sea, cuando los nenes terminan de comer esa horita que tienen de patio. Cogemos siempre grupos reducidos para personalizar lo máximo posible la atención que les damos y los llevamos a un aula a realizar diferentes proyectos con ellos. Tenemos proyectos desde refuerzo escolar hasta enseñanza de valores mediante el juego o enseñanza de valores mediante el deporte.
Alba, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del voluntariado y de las fundaciones?
Pues es una historia curiosa, porque yo no soy de la Comunidad Valenciana, yo soy de Andalucía, y me vine específicamente a Castellón a estudiar el grado de Integración Social. ¿Qué pasa? Cuando terminé el grado y quise quedarme en Castellón, claro, yo aquí no tenía familia ni nada cerca, entonces si quería pagarme el piso tenía que ponerme a trabajar pues de lo que tenía experiencia previa, que era hostelería. Pero yo tenía muy claro de que no quería desvincularme del mundo social y de todo lo que había aprendido, quería ponerlo en desarrollo. Entonces fue cuando compatibilicé mi trabajo en hostelería con diferentes voluntariados de Castellón. Y cuando llevaba un año más o menos en Castellón, salió una entrevista de la Fundación. Y en la entrevista yo fui muy sincera a mis jefas. Dije, mira, yo no tengo experiencia trabajando como integradora, pero sí que tengo muchísima experiencia desarrollando los conocimientos que sé mediante el voluntariado. Y muchísimas ganas y muchísima ilusión por empezar a trabajar de lo mío, de verdad. Y me contrataron. Y desde entonces llevo ya 3 años en la Fundación.
Qué historia más bonita, la verdad. Estamos hablando todo el tiempo de la Fundación Despierta Sonrisas, pero igual a nuestros oyentes más veteranos les suena la antigua denominación de la Fundación, que era la de Iniciativa Social. ¿A qué se debe este cambio?
Pues, sobre todo, fue un cambio impulsado por los niños. Es verdad que el nombre era bastante largo porque era Iniciativa Social en Educación y Familia. Entonces, a ellos les costaba decir un nombre tan largo. Y al final nos acaban reconociendo por nuestro proyecto estrella, que es el Proyecto Sonríe. Es ese que os he comentado que trabajaba los valores mediante el juego. Entonces, al final, para ellos siempre éramos los del sonríe, los del sonríe, los del sonríe. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no buscamos un nombre que les resulte más fácil a los niños y a las familias para recordar y que también se ligue más a los valores que queremos transmitir? Entonces digo, qué mejor nombre que en lo que trabajamos haciendo, que es despertando sonrisas e ilusiones para esos nenes y esa familia en situación de vulnerabilidad.
Seguro que con ese trabajo estáis logrando cumplir ese objetivo de despertar sonrisas. Alba, como te habrás podido imaginar, en este programa En Tierra de Nadie nos encanta hablar del voluntariado y de las entidades sociales de la Comunidad Valenciana. Así que queríamos aprovechar esta entrevista para conocer un poco más sobre lo que estáis haciendo ahora en Castellón. ¿Qué es lo que Despierta Sonrisas está haciendo ahora y dónde desarrolláis vuestro trabajo en la ciudad?
Pues Castellón se divide por zonas. Entonces, ahora mismo nosotros estamos desarrollando los proyectos que os he comentado anteriormente, tanto en zona norte como en zona Grao, como en zona este. En los coles que trabajamos son el San Agustín y el Columbretes en zona norte. En zona grado estamos con el Lilla y en zona este estamos en el colegio Guitarrista Tárrega. Sobre todo, aparte de los que os he comentado, que suelen ser con edades más tempranas, entre primero de primaria y tercero de primaria, lo que sería primer ciclo y parte del segundo, también estamos desarrollando en el Lilla y en el Guitarrista Tárrega un proyecto hacia la preadolescencia, por así decirlo, que sería cuarto, quinto y sexto de primaria, que es muy parecido al Sonríe, porque es transmitir valores mediante juegos y actividades, manualidades. Lo que pasa que ya al nivel de las actividades a desarrollar lo subimos un poco.
Claro, entonces por lo que me dices, tú eres una gran testigo del pulso social de Castellón. ¿Qué crees que es lo que más destaca desde un punto de vista social? O sea, ¿qué necesidades tenéis detectadas?
Es que es súper amplio porque ni son iguales las necesidades que tienen cada zona, ni tampoco los mismos colegios. Dentro de la zona norte, por ejemplo, que tenemos a Columbretes y a San Agustín, y aunque son colegios que los separan 5 o 10 minutos andando, el alumnado cambia muchísimo y las necesidades que tienen cada menor y cada familia varían muchísimo. Pero en rasgos generales se ve sobre todo en los colegios que ejercemos los proyectos, pues vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad a la hora de emigrar y de no tener los recursos, la estabilidad básica, un tejido familiar y una red familiar de apoyo.
Recientemente habéis presentado el informe sobre las AMPA, ese de detrás del telón, gobernanza y gestión de las asociaciones de familias. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto y sobre la importancia de visibilizar el papel de estas asociaciones en la vida escolar.
Pues es que es súper importante, porque no sirve de nada que nosotros hagamos un trabajazo con los niños y que evolucionen y que progresen si no hacemos en paralelo ese trabajo con la familia y con el centro. El proyecto AMPA surgió porque después de hacer mi empresa desde Valencia, hacer un estudio de campo, observó que los coles que tenían AMPA provocaban mayor arraigo y mayor sentimiento de los niños hacia el colegio, porque veía a sus padres y a sus madres y familiares implicarse en el colegio, y también un gran cambio en los barrios que los rodeaban. O sea, el AMPA es un movimiento increíble. Cuando un grupo de padres, madres o tutores se junta, se unifica y va con ganas de mover y de cambiar y de ilusionar, consiguen unas cosas brutales, pero no solamente a nivel del colegio y a nivel de los niños, también muchas veces a nivel de barrio. Ellos mismos, estando en el campo, detectan cosas que a los profesionales que venimos de manera externa se nos pasa, incluso al profesorado. Y ellos, con ese movimiento en conjunto al colegio y a los recursos sociales de la zona, llegan a abarcar muchísimo.
Qué programa más interesante y pues todos los que nos has hablado, muy interesante. ¿Pero en qué proyectos estáis trabajando de cara al futuro? ¿Alguno que nos puedas contar?
Pues justo en la zona de Castellón, que es lo que más controlo, estamos preparando ahora la escuela de verano, que es un proyecto puntual que hacemos pues todos los julios, siempre las dos primeras semanas de julio, en el cual cuando termina el colegio damos a un límite de niños la posibilidad de participar en la escuela para fomentar la conciliación familiar y que los padres puedan delegar también un poco de pues me voy a trabajar y tal, un espacio para que el niño conozca gente nueva, tenga nuevos contactos, hagan deporte, hagan manualidades, tengan también el almuerzo incluido y tener un poco un verano algo distinto. Porque nos dimos cuenta de que muchas de las familias que vienen a nuestros proyectos, cuando llega el verano no suelen tener un verano típico de me voy de vacaciones o voy a la playa o voy al parque. Muchas de esas familias, al tener esa situación económica complicada, suelen tener pluriempleos. Eso provoca de que cuando me voy a trabajar, pues dejo a mis hijos con mi madre o con mi hermana o con un familiar cercano. Entonces esos niños muchas veces su verano era pues estar en casa, jugar a lo mejor por la zona del barrio, pero a lo mejor el familiar con el que me quedo no tiene la movilidad suficiente como para llevarme a la playa o llevarme al parque, o no tiene vehículo para transportarme. Y eran unos veranos que salían del colegio y se quedaban todo el día en casa o todo el día con aparatos electrónicos, televisión, ordenadores, tablets. Entonces decimos, es una manera un poco diferente para que esos nenes que sabemos que tienen esa situación tengan de verdad un verano que recordar cuando sean mayores. Por eso creamos el proyecto en el que se les da tanto deporte como manualidades, como juegos de agua, y luego también una vez a la semana se les hace una excursión especial. Obviamente todo financiado por la Fundación y los diferentes recursos que tenemos.
Con todo esto que nos estás diciendo, tenemos que decir que bien, con 8 signos de admiración por cada lado, ¿eh? No paráis. Además, este 2026 habéis empezado con un reconocimiento de ADN Mestalla Solidari, la iniciativa del Valencia Club de Fútbol y la Fundación de Valencia, que valora la labor de entidades sociales. Lo primero es daros la enhorabuena. Seguro que es un magnífico impulso para seguir adelante. Y como estamos ya hablando en 2026 de que es el año del voluntariado, ¿tenéis pensado algún evento especial para celebrarlo?
Pues sí, justamente estamos ahora mismo gestionando, porque todos los años realizamos la fiesta del voluntariado en la Fundación, en el cual es un día en el que reconocemos el gran labor que tiene el voluntariado, y es una fiesta par y por y para ellos. No solemos hacerlo un año en cada provincia, porque estamos repartidos en Alicante, Valencia, Castellón y Murcia. Y este año pues nos toca Castellón.
Muy bien, muy bien. Suena muy bien, la verdad. Estamos llegando al final de esta interesantísima entrevista, pero antes de despedirnos, Alba, tenemos una pequeña novedad que compartir contigo. Este año, dedicado al voluntariado, en Tierra de Nadie estamos creando una sección muy especial dentro de nuestra biblioteca digital, con todas las recomendaciones de las personas invitadas al programa. Estrenamos una nueva sección a la que vamos a llamar Inspirario, la estantería del voluntariado. Un espacio donde recopilaremos esos libros, series y películas que inspiran, acompañan y dan sentido a la acción voluntaria.
Nos encantaría que fueras tú quien inaugurara Inspirario con una recomendación que incorporaremos obviamente a esta biblioteca. Dinos, ¿qué libro, serie o película relacionado con la solidaridad o el voluntariado que ha sido importante para ti debería estar en esta estantería del voluntariado?
Pues justo me gustaría, es muy antigua, bueno, no tanto, del 2005, 2006, si no me equivoco, pero me la pusieron una vez en la ESO, en una clase de ética. Y a mí, sinceramente, es que esa película me marcó muchísimo. Es una película que se llama Cadena de Favores. Uh-huh. Trata de un nene que está en el instituto y el profesor le dice que tiene que hacer un proyecto. Un proyecto que sea para cambiar su vida o su percepción de las cosas. Y el niño decide realizar una cadena de favores. Significa que él, de manera personal, iba a darle ayuda a una persona que le necesitara. Pero esa persona que necesitara ayuda debería dar ese favor a 3 personas más. Así siempre multiplicándose la cadena esa de ayuda o de a las personas de su entorno o que se conocieran, ya fueran de su entorno, de su vida, ya se conocieran o no. Uh-huh. A mí esa película me marcó muchísimo, porque era un mensaje muy bonito de que un leve acto o una leve ayuda a una persona que a lo mejor conoces o no conoces, pero ese tender la mano en un momento puede derivar en cosas enormes. Y yo creo que es una gran representación del voluntariado. Cualquier acto pequeño que hagas tú en tu día a día puede generar una ola de generosidad y de desinterés brutal. Y a lo mejor algo tan pequeño como ir a un proyecto una hora o regalarle un dibujo a un nene o que él te lo regale a ti es un acto desinteresado y que para ellos significa muchísimo.
Totalmente. Buenísima aportación, la verdad. Es una gran película para todos aquellos que quieran verla. Y con esto queda inaugurado oficialmente Inspirario, la estantería del voluntariado.
Y para despedirnos, para quienes nos escuchan y quieran acercarse, ¿cómo pueden interesarse, colaborar o ponerse en contacto con la Fundación Despierta Sonrisas?
Pues tenemos diferentes medios de difusión. Tenemos tanto difusión presencial en centros, universidades, en centros de escuela, en institutos, ciclos superiores y tal, pero la manera más fácil es por redes sociales o por nuestra página web. Hay un apartado en el que se denomina apuntarse como, bueno, o sea, voluntariado o interés de voluntariado. Entonces, desde ahí es rellenar un formulario súper sencillo con 2 o 3 datos como nombres, teléfono de contacto o correo de contacto, y ya desde ahí en las técnicas nos ponemos en comunicación con ellos.
Perfecto, muchísimas gracias, Alba, por compartir tu tiempo, tu experiencia y toda la energía que ponéis en Despierta Sonrisas.
Pues nada, gracias a vosotros.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado Universitario en la UPV.
Como siempre en todos nuestros programas, el voluntariado universitario tiene su sección y nos acompaña Amparo Quilis, coordinadora del voluntariado en la Universidad Politécnica. Bienvenida y bien hallada aquí, Amparo.
Bienvenida, Amparo.
Hola, muy buenas.
Queríamos hablarte ahora, en febrero 2026, ¿qué actividades del voluntariado estáis llevando a cabo?
Pues vamos a llevar un alto repertorio, ¿eh? Os lo aviso. Tenemos un hackatón donde van a venir colegios de Valencia, donde vamos a plantear problemas sociales y ellos nos van a dar la solución porque ellos son el futuro. Y esto es a través de AICE Pandora y de For España, es el programa Impulsando Sueños. Ya es el cuarto año que vienen y la verdad es que da mucho gusto ver a los chavales cómo replantean problemas y dan soluciones. Entonces el voluntariado, el papel que tiene aquí es un poco de facilitador, coordinador. Hacemos cursos de formación para poder ayudarles a que planteen esos retos y dar soluciones. Somos un poco una guía.
En el programa de este mes de febrero hemos hablado de uno de los días internacionales que se celebra, que es el Día de las ONGs. ¿Qué vinculación hay entre la universidad y las ONGs?
Bueno, hay muchos más voluntariados, ¿eh? Lo que pasa es que yo me he explayado con este, pero después os cuento los otros, ¿vale? Pues la relación es, yo diría que es muy bonita. Es muy bonita porque las ONGs ven un potencial muy grande con la universidad. De hecho, cada vez que he ido a los sitios, ¿qué eres universidad? ¡Qué bien! Dame el teléfono y quedamos. Entonces yo veo que se entusiasman porque saben que aquí hay muchísima, muchísima gente. Y gente muy joven e implicada. Entonces, la relación es bonita porque ellos vienen, yo les explico un poco cómo funcionamos aquí, qué valor se le da al voluntariado y qué ventajas tiene, y después ellos pues, nos explican dónde actúan y qué problemáticas sociales tocan, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, ya se crea una gran sinergia, o sea, se realiza un convenio de colaboración, porque eso es muy importante para que todo esté bien atado, y entonces ya ellos nos van diciendo, pues vamos a hacer esta actuación, vamos a hacer esto otro. Entonces nosotros ya empezamos a unir y hacer sinergias y sacar el voluntariado, por supuesto. Entonces, pues bueno, yo cada vez que alguien, alguna ONG, o me escribe o quedamos en algún sitio, me llama por teléfono, digo, pim, pim, nueva línea de actuación, lo tengo clarísimo.
Y hablando de problemáticas sociales, ¿cuáles habéis detectado o cuáles vais a hacer frente así en el futuro, como a corto plazo?
Pues os cuento. En enero, con esta ola de frío que tuvimos, pues bueno, desde la universidad pensamos que tendríamos que estar a la altura de las necesidades. Montamos una campaña express para recoger ropa de abrigo para las personas sin hogar. Hemos conocido a dos entidades, Invisibles Visibles y Amistad de la Calle. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vinieron a por toda la ropa, pues nos estuvieron contando un montón de anécdotas que a mí me dejaron alucinada. Entonces, ahí hemos visto un nuevo punto para ayudar. También para reclamar un poco responsabilidades, reclamar que no puede haber tanta gente en la calle, que hay que ayudarles, que me parece que eso es súper importante. Porque llega un momento que todos somos muy empáticos, pero los problemas sociales los vemos, pero hacen ¡fiu!, pasan como demasiado rápido y no llegamos a profundizar. Y nosotros, vosotros, la UPV, la radio, o sea, somos un punto de llamamiento y tenemos que seguir insistiendo. Por ejemplo, también otra de las cosas que hemos visto es las personas mayores, ¿no? La soledad no deseada. Y es que es muy maravillosa, entonces enseguida me imagino, pues alguien que no quiere estar solo, podía estar con una persona sin hogar. O sea, yo en un momento monto ahí un sarao en una casa, pero creo que deberíamos replantearnos otras opciones. Igual que también tenemos mucha gente que viene de fuera, que quiere un futuro mejor, necesita estudiar, pero tampoco tiene recursos para poderse pagar una casa. Entonces creo que ahí tenemos ahí un buen caldo de cultivo para poder hacer algo bonito. Entonces, pues bueno, son cosas que yo lanzo desde aquí para que todo el mundo que las escuche también empiece a darle vueltas y a ver si a corto plazo podríamos pensar algo. Pero vamos, hay cosas que no nos podemos solo conformar con ver.
Es que hay una problemática que está yendo a más. Hay mucha gente, ya aparece hasta en la prensa, que hay estudiantes que dicen, dejo la carrera porque no puedo ni pagar el alquiler. Pero bueno, 2026, Naciones Unidas, año del voluntariado.
Madre mía.
Y te preguntaba con segundas porque seguro que estás cociendo algo en la universidad para este año.
Yo la verdad es que van saliendo las cosas. Yo con que la cifra final sea que hemos ayudado y que ha salido mucho voluntariado, yo ya feliz. ¿Que haremos algún evento? Seguro. Pasa que ahora estamos muy centrados en todos los voluntariados, incluso nuevos, y algunos que es una continuidad. ¿Os lo cuento?
Cuenta.
Vale, ya lo voy a contar. Vale, pues por ejemplo, aparte del hackathon, pues por ejemplo vamos a hacer un tour de la ciudad politécnica y vamos a sacarlo un poco a la ciudadanía y a los alumnos, que aquí dentro muchas veces no saben ni lo que se hace allí. Entonces es un poco la innovación cara a la sociedad, por ejemplo. También vamos a ayudar a la Fundación Vicente Ferrer en su carrera solidaria, que la van a hacer sobre marzo. Tenemos en Gandía una ONG que también hace muchísimas cosas, sobre todo con las personas mayores, que ahí también estaremos. Seguimos pintando coles afectados por la Dana o que necesitan un toque de color y les hacemos un montón de grafitis, de juegos y de cosas que nos lo pasamos genial. Eso es súper divertido. Os invito, os gustará. Después seguimos con Spurna, que Spurna pues hace un montón de viajes con todos sus alumnos, alumnas, trabajadores que tienen, pues eso, son personas con discapacidad y ellos también tienen que salir del ámbito de siempre. Entonces nos vamos con ellos a albergues, a viajes y la verdad es que se lo pasan genial y se apunta mucha gente. Y después, pues bueno, vamos a abrir el nuevo que acabamos de abrir, que ese me lleva el corazoncito un poco frito. Y hemos hecho un convenio con Aspanión y entonces vamos a hacer voluntariado en el Hospital de la Fe y en el clínico para hacer actividades con los niños oncológicos enfermos de cáncer. Entonces, pues bueno, ahí era un voluntariado duro. Estoy súper contenta, aunque quede muy feo ponerme flores a mí misma, pero estoy súper contenta porque creo que realicé un llamamiento bonito, tierno y desde el corazón y sobre todo con mucha compañía, porque ayudar a los niños enfermos de cáncer, pues bueno, necesitamos tener también mentalmente la cabeza fuerte. Entonces pensé, vamos a darles todo lo que podamos, vamos a hacerlos sonreír todas las tardes y hasta donde podamos. ¿Y por qué no? No vamos a pensar en hasta cuándo vamos a tener a este niño, sino todo lo que le podemos dar. Entonces lo saqué, imagínate, un jueves y el jueves por la noche ya teníamos a 15. Pero es que el viernes por la mañana ya teníamos a 25. O sea, es que yo estoy alucinada y súper contenta. Entonces haremos reuniones y veremos qué actividades podemos hacer con ellos porque se nos han ocurrido un montón. Después aquí, pues bueno, también queremos acercarnos solo a la diversión, sino cada uno en su carrera pueda aportar algo para que sobre todo los nanos que son, pues eso, 14, 16, que a lo mejor un cuentacuentos ya no es para ellos. Pero, ¿cómo se hace un puente sin ningún clavo? ¿Cómo podemos programar un pequeño videojuego? Cosas así. Y sobre todo, sacarles una sonrisa diariamente.
Bueno, se me ha ocurrido una pregunta matemática. Solo tienes que contestar más o menos. Está recién empezado 2026, estamos en el segundo mes. ¿Nota más voluntariado o menos voluntariado? Claro, en el nivel de tu trabajo.
Más voluntariado. De todas maneras, para mí el año es el curso académico. Yo para mí enero es una continuidad. Para mí empiezo en septiembre. En septiembre venimos todos con las pilas nuevas. Viene muchísima gente en los primeros cursos que nos tiene que conocer, que tiene que saber que estamos y que se tienen que vincular y después los que siguen. Entonces, pues bueno, más. Y sobre todo también mucha gente que dice es que yo he acabado la carrera pero yo quiero seguir. Entonces con la figura alumni pues los tenemos todos. La senior es espectacular.
Bueno, es que parece que vais a estar muy ocupados, pero bueno, es que qué ganas de ver todo lo que hacéis, porque es que al final es eso, es que yo creo que vais a ganar más vosotros haciendo que realmente lo que vais a ayudar. Dicho esto, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir esta visión del voluntariado universitario.
Gracias a vosotros por aguantarme.
Tierra de Nadie.
Y bueno, vamos a cerrar el programa de este mes de febrero de Tierra de Nadie. Como ya saben que es una tradición, lo hacemos con palabras que dejan huella. Hay un poema de un joven que expresa sin filtros cómo se vive desde dentro el síndrome de Asperger. Su título lo dice todo. Solo soy lo que soy, nada más.
Soy un autista, algo tímido. No soy para nada especial. Tengo el síndrome de Asperger. Soy un discapacitado social. El problema que tú ves plano, yo lo veo tridimensional. Donde tú ves solo un paisaje, yo veo el mundo natural. Pienso demasiado. Soy exasperante. No sé cómo agradar. Soy una enciclopedia ambulante. Un inmaduro emocional. Mi cerebro es demasiado grande. No se terminó de desarrollar. Soy un genio del intelecto, un desubicado espacio-temporal.
Si te hablo de mis talentos, dirás que quiero fanfarronear, que trato a todos como idiotas, que me quiero justificar. Si te hablo de mis carencias, qué lástima quiero dar, que halago demasiado a la gente, que algo les quiero sacar. No sabes que en mi fuero interno no sé de arrogancia ni de humildad, que no entiendo las apariencias, que solo me interesa la realidad, que no me doy cuenta cómo suenan mis palabras, que no sé disimular, que no veo qué gano ni qué pierdo con solo decirte la verdad.
Nos vamos ya. Pero antes, recuerda que Tierra de Nadie es ese lugar donde hablamos de solidaridad, de voluntariado y de personas que hacen cosas increíbles por los demás. Si te resuena, si te inspira, si te pica la curiosidad, pásate por la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Igual ahí empieza tu próxima historia.
Y si te ha gustado el programa, haznos un favor, dale like, síguenos y compártenos, que eso nos ayuda un montón a crecer y a llegar a más personas. Nos puedes escuchar donde mejor te venga, en UPV Podcast, en podcast.upv.es, en Spotify y en iVoox, donde también puedes dejar comentarios. Tú eliges la plataforma y nosotros te acompañamos.
Nos escuchamos el mes que viene aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.